Nuestra escritura de hoy viene de 1 Samuel, capítulo 27 y capítulo 28. Yo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme en la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó, pues, David, y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia, David con sus dos mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino Saúl, la nueva de David, de que Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. Y David dijo a Aquis, si hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues ¿por qué he de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días de David que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. Y subió a David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los jezritas y amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Shur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Kis. Y decía Aquis, ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía, en el Negev de Judá, en el Negev de Jaramel, o en el Negev de los Ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba a David con vida para que viniesen a Gat, diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David, y le decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel, y será siempre mi siervo. Aconteció en aquellos días de los filisteos, reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que harás tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Y Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra de los encantadores y divinos. Se juntaron, pues, los filisteos, y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel, y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl al campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl, y se puso otros vestidos, y se fue con dos hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y que me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha cortado la tierra a los evocadores y los adivinos, ¿por qué? Pues pones tropiezo en mi vida para hacerme morir. Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl, diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a la tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera, le dijo, he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y ha arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego, pues, que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo, no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos, juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó, pues, del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina y la amasó, y coció de ella panes sin levadura. Y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Mis hermanos y hermanas, bienvenidos. Vamos a orar antes de considerar la palabra del Señor. Nuestro Padre, bondadoso y celestial, es un texto oscuro, y te pedimos que la luz de Cristo resplandezca sobre nosotros al considerarlo. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos des ojos para ver, oídos para oír, la voz en medio nuestro, la voz de nuestro Dios. Porque decimos con Samuel, habla, oh Señor, tus siervos oyen. Amén. Niños, están en la clase, en el servicio el día de hoy. Espero que tengan una de estas hojas el día de hoy. Mientras siguen el sermón, van a ver en esa hoja que pueden escribir cuál es el predicador. Yo soy el predicador, Pastor David. Y vamos a leer de Samuel 27 a 28. Hemos seguido lo que le pasa a David cuando llega a Filistea. Y el rey le dice, vamos a la guerra, ven conmigo. Y nos preguntamos, ¿qué le va a pasar a David? Esto no es bueno. Y de repente, leemos de lo que pasa con Saúl. En el capítulo 29, regresamos a donde terminó, al principio del capítulo 28. Así que la semana entrante, Russ va a tratar el capítulo 28. Hoy vamos a ver el capítulo 28, la semana entrante, el 27 y el 29. Y el título del sermón es Fue la noche. Ahora este capítulo, 1 Samuel, capítulo 28, es un capítulo oscuro y duro para nosotros. Estamos leyendo sobre la noche, la noche anterior cuando murió Saúl y Jonatán, cuando murieron en batalla. Así que el texto trata con la reunión entre Saúl y un medio. Es un texto que trata las fuerzas espirituales del mal y la oscuridad. Tenemos que ser cuidadosos cuando consideramos un texto como estos y cuando pensamos sobre preguntas de las fuerzas espirituales de la oscuridad y la maldad. Porque muchas veces podemos terminar siendo curiosos sobre esto, especulando sobre esto. Pero la curiosidad es la postura incorrecta delante de esta pregunta o delante de este texto. Veamos de que al leer Ese texto, la escritura, no nos dice mucho sobre lo que el medio hizo o dijo. La escritura no llega a nuestra curiosidad sobre el ámbito espiritual o el ámbito de la maldad. No nos dice sobre lo que el medio hizo o dijo. Nuestra postura no puede ser una de curiosidad, sino de temor y de temblor. Así que necesitamos entenderlo en luz de la escritura. No necesitamos primariamente una historia sobre la mágica o una sociología sobre estos asuntos. Necesitamos la luz de la escritura para poder entender lo que acabamos de leer. Así que antes de considerar ese texto, quisiera que tengamos una fundación bíblica para poder pensar sobre el ámbito espiritual, el ámbito de la maldad, y para poder entender ese texto. Voy a hacer algunos puntos sobre esto para poder tenerlo en el trasfondo al ver el texto de 1 Samuel 28. Así que primero, Yahweh, el Dios trino, quien es revelado en la Escritura, es el creador de todas las cosas, los cielos y la tierra, visible e invisible. Leemos en Colosenses 1:16, que porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Segundo, hay cosas visibles e invisibles en el mundo que nos rodea. Y nosotros entramos en esta realidad todos los días. Ahora, invisible, realidades invisibles, Dios es invisible, el cielo es invisible, los ángeles son invisibles, el diablo es invisible, los demonios son invisibles. Las fuerzas espirituales que el apóstol Pablo habla en Efesios 6 son invisibles. Así que hay seres malévolos, invisibles, quienes existen. Y los encontramos todos los días. Ahora el diablo y las fuerzas espirituales de la maldad están en una guerra contra Dios. Están en una guerra contra nosotros. Y el propósito de esta guerra es para que lo que oramos en la oración, en nuestra oración, sea útil. O sea, nosotros oramos para que su nombre sea honrado y su voluntad sea hecha en la tierra. Las fuerzas espirituales desean de que su voluntad sea rechazada y su obra no sea cumplida. Y su propósito, entonces, de las fuerzas espirituales son de condenar y destruir los seres humanos. Además, el diablo y las fuerzas espirituales del mal quieren destruir tu relación con Cristo. Quieren destruir la relación entre Dios y su pueblo. El Evangelio es la buena nueva de que Cristo vino para destruir las obras del maligno. Y en la cruz, Cristo derrotó el diablo. Derrotó las fuerzas de maldad. Derrotó los principados y los poderes. Pablo los dice en Colosenses 2, Efesios 1. El apóstol Juan lo dice en 1 Juan 3:8. Hebreos 2 lo dice también. Cristo ha derrotado el reino del mal. Él ha derrotado al príncipe de la maldad. Y él ahora está exaltado en el trono sobre todo dominio, sobre todo principado y poder. Así que el Dios soberano, el Dios trino revelado en la Escritura, en Cristo Jesús, es completamente soberano sobre todo mal en la tierra y completamente soberano sobre el diablo, completamente. Ahora el Evangelio también declara que Cristo es la luz del mundo. Y la luz lumbra las tinieblas y las tinieblas no pueden batallar contra ellas. Y Pablo nos dice que hemos sido librados del dominio de la oscuridad, transferidos al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención y el perdón de pecados. No pertenecemos, no moramos en el dominio de oscuridad, sino en el reino de Cristo, el reino de luz, el reino del Hijo amado de Dios. Si estás aquí el día de hoy y no eres cristiano, no eres creyente, perteneces al dominio de la oscuridad. Estás en la oscuridad, perteneces al diablo. Y necesitas ser rescatado. Necesitas ser rescatado de esto. Ahora, hay varias prácticas ocultas y puedes pensar en aquellas como medios, como tarjetas, como aquellos que leen tus palmas o tus fortunas. Hay muchas prácticas que buscan comunicar con los muertos y buscan comunión con estas fuerzas espirituales y la maldad. Ahora hay distintas sociedades o religiones en el mundo quienes participan en prácticas ocultas. Si vienes de el Caribe, Latinoamérica, de África, tú conoces esto. Es una realidad de día a día. Pero está aquí también. Si subes una cuadra en una tienda aquí adelante, una tienda para el oculto, donde puedes consultar un medio y comunicarte con los muertos, comunicarte con las fuerzas espirituales de la maldad. Ahora, usualmente alguien de que es un mediador entre ti y los muertos, hay una persona que lo hace. En nuestra sociedad no tomamos esto tan serio, no pensamos tanto sobre esto. Las personas en un tiempo de crisis pueden ir a la tienda allá adelante y por diversión pueden consultar un medio. Pero necesitamos oír la palabra de Dios sobre esto. Esta es la palabra eterna de Dios que trata a los medios o los poderes oscuros. Primero, Levítico 19, versículo 6. No comeráis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni añadiréis la punta de vuestra barba. Muchos lo hacen ahora. Un tatuaje para los muertos. Yo soy el Señor. La razón que no lo hacemos es porque la Escritura dice, yo soy el Señor. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Versículo 31. No os volveráis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. El Señor dice, yo soy vuestro Dios. Yo soy Jehová. Me pertenecen a mí. Levítico 20, versículo 6. La persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos, pues, y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Consultar un medio, participar con ocultos, sea una tabla ouija o tarjetas, eso es cortarte del pueblo de Dios. Y Levíticos 20, 26 a 27. Jehová, habéis, pues, de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado los pueblos para que seáis míos. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Es la pena capital para esto. Y si pensamos, bueno, ese es el Antiguo Testamento, eso es Levítico, Dios no ha cambiado su opinión sobre esto. Él no tiene una nueva sociología o una iluminación más adelante. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, 14 a 15, fuera de la nueva creación, están los medios, están para siempre. Los hechiceros están allá afuera. Ahora esto es lo que dice la palabra del Señor sobre este capítulo. Y al ver el capítulo 28, lo que tenemos que oír y tener delante nosotros es una advertencia sobre la desobediencia y la falta de arrepentimiento. Pero la razón por la cual Saúl va al medio es porque le está desobedeciendo la palabra de Dios y no se ha arrepentido. De eso se trata. Sí, tuvo consultó medios, pero se trata porque él no se arrepintió y está desobedeciendo. Y ahí es donde terminaremos nosotros también. Si seguimos contraria a la palabra del Señor, terminaremos en Endor. Así que sigamos la jornada de Saúl a Endor y veamos tres detalles. Primero, el silencio. Dios está en silencio. Él no responde a Saúl. Y si andamos en una manera que es contraria a la palabra del Señor, también experimentaremos este silencio. Segundo, hay oscuridad. Todo esto pasa en la noche. Y Saúl está andando en oscuridad, más oscura, más fuerte. Y él cae sobre su con su rostro en el suelo, como si estuviera muerto. Es una advertencia a nosotros, si continuamos sin arrepentimiento, contrariamente a la palabra de Dios, estamos andando en una oscuridad más y más oscura. Y después la muerte. Hay una comida después de este capítulo, y ahí llegaremos. Necesitamos entender el significado de esta comida. Es una comida hay oscuridad y seguimos contrariamente a la palabra del Señor, seguiremos y escucharemos silencio, oscuridad y finalmente muerte. Ahora niños, sé que es un sermón un poco pesado, tal vez hay niños quienes tienen estas tablas del Ouija y necesitan entender eso también. Encontrarán ese tipo de actividad. Inicia con la muerte de Samuel. Él murió. Recordemos la relación de que Samuel tuvo con Saúl. En el capítulo 9, por ejemplo, Saúl fue un padre. Samuel fue un padre para Saúl. Tiene una relación padre-hijo. Esa es la naturaleza de su relación. Así que al leer, había una separación y Samuel y Saúl eran cercanos. Y la muerte de alguien cercano era un tiempo en los cuales tienes que estar alerta al esquema del diablo. Especialmente si alguien murió así rápidamente. Quizás pensaba, solo quería hablarle una vez más. Tenemos que ser alertas a las maquinaciones del diablo que dicen, puedes hablar una vez, tal vez muy de repente, pero puedes hablar otra vez. Y Saúl quiere hablar a Samuel otra vez. Ahora él busca al Señor porque él está ansioso del futuro. Muchas veces las personas buscan un medio porque están ansiosos sobre el futuro. No sé qué hacer. Es lo que Saúl le dice a Samuel. Estoy afligido, no sé qué hacer. Estoy ansioso sobre el futuro. Es que él busca al Señor, pero no hay sacerdote para que él busque porque él ha matado a los sacerdotes. No hay profetas porque él está en medio de los profetas. pero le ha sido cortado a los profetas. Así que él ora y él busca al Señor, pero el Señor no le responde. Ahora hay una razón por la cual el Señor no le responde. Porque Saúl consistentemente ha ignorado la voz del Señor. Y es lo que Samuel le dice en el capítulo 15. No escuchaste la voz del Señor. No le obedeciste. Y ahora el Señor te ha rechazado. Así que Saúl tiene el silencio de Dios. Tiene el silencio del Señor. Es una advertencia para nosotros. Porque si continuamos en arrepentimiento, sin arrepentimiento, continuamos contrariamente a la palabra del Señor, experimentaremos ese mismo silencio. Y Dios nos advierte explícitamente que esto es lo que va a pasar. Así inicia Isaías, capítulo 1. Él describe las instancias de la desobediencia o el arrepentimiento del pueblo. Y Dios le dice: cuando alcen sus manos en oración, yo esconderé mis ojos. Aun cuando hacen tantas oraciones, no les escucharé. En Amós, capítulo 8, Dios dice: vendrán los días cuando ya hambruna en la tierra, no de grano o de agua, sino la palabra de Dios. Y correrán de aquí para allá buscando la palabra de Dios, y no la escucharán. Ahora, no significa que no tienes una Biblia delante de ti. Significa que si andas en desobediencia, sin arrepentimiento, serás sordo a la palabra del Señor. No oirás su palabra. Dios no responde a Saúl. Ahora, el salmista también dice, Salmos 66, 18: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Es el silencio que escucha Saúl. Ahora hay momentos en los cuales estamos en un crisis y parece que Dios está ausente y está en silencio, y no es porque estamos sin arrepentimiento o en desobediencia. Pero de nuevo, el profeta Isaías nos dice ¿cómo debemos responder a esto? En Isaías capítulo 8, Isaías habla: yo esperé al Señor que está escondiendo su rostro de la casa de Jacob, y esperaré en él. Si él parece ser ausente, que hay silencio, pero él dice: esperaré y en él confiaré. Eso lo vimos la semana pasada en la vida de David. Isaías continúa. De hecho, ahora Dios está hablando con él. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel. Dios le dice a Isaías que el pueblo va a querer buscar de estos medios. Ahora, esta sentencia tiene un punto de exclamación, porque dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: no consultará el pueblo a su Dios, consultará a los muertos por los vivos. Y el versículo 20: a la ley y al testimonio, a la ley y al testimonio. Aquí está la palabra del Señor delante de nosotros. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Están en oscuridad, una oscuridad eterna. El sol no va a amanecer, y pasarán por la tierra, versículo 21, fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Así que, o vemos la palabra del Señor, o vamos a otra palabra. Pero la promesa es: veremos la tierra, mirarán la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Y allí es donde encontramos a Saúl, en las tinieblas. El camino sin arrepentimiento es un camino en silencio y también en oscuridad. Saúl fue al medio en la noche. Este evento, por ejemplo, pasa en la noche. Ahora, Saúl no siempre está en la oscuridad. Y puedes estar pensando en tu mente, yo no estoy en la oscuridad. Y puedes pensar, yo nunca terminaré yendo a un medio o consultando los muertos. No es algo que yo haría. Pero lo que leemos sobre Saúl en versículo 3. Él había leído Levítico. Él lo hizo como rey. Dice versículo 3, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Él los había expulsado. Y en el tiempo atrás se hubiera dicho, yo nunca consultaría un medio. Pero poco a poco, él comienza ignorando la palabra del Señor, no se está arrepintiendo. ¿Y dónde termina? En Endor, consultando un medio en la noche. Y es una advertencia para nosotros. Si estamos andando en contrario de la palabra de Dios, si guardamos iniquidad en nuestro corazón, tal vez estás pensando, estaré bien, pero no es así. Estás en dirección de Endor, así como Saúl lo estaba haciendo. Fue en la noche, está andando en la oscuridad, pero veamos también lo que dice. Él cambió su ropa. Él no solo anda en la oscuridad, pero él ha cambiado su ropa y él trata de lucir diferente. Ahora la palabra del Señor a Saúl es que el reino será tomado de él y dado a su prójimo, porque él no ha oído la voz de Dios y lo desobedeció. Ahora Saúl por los últimos años, diariamente, ha estado resistiendo la palabra de Dios. Y mientras él está buscando a David, corriendo tras él, está en rebelión ante la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es que el reino será tomado de él. Ahora, lo que hace Saúl aquí, él quita su manto, él quita su corona. Él quita el reino de sí mismo. Él es el ungido. Y él es el que se está escondiendo, como si no fuera el ungido. Mientras andamos en la oscuridad, perdemos nuestra identidad y nuestra identidad en Cristo. Recordemos lo que Pablo dice en Gálatas 3, que aquellos que han sido bautizados en Cristo son vestidos de Cristo. Y el Espíritu de Dios mora en ustedes. Pero mientras andamos en la desobediencia, mientras guardamos iniquidad en nuestro corazón, estamos removiendo lentamente a Cristo de nosotros. Y Saúl, poniéndose un disfraz, quitándose el manto real, poniéndose otras ropas, está renunciando su identidad como el ungido de Dios. Y quisiera ser muy claro, si vas a un medio, o estás jugando con las tablas Ouija, o las tarjetas para el de fortuna, o cuando leen tu palma, te estás desvistiendo de Cristo, estás renunciando a Cristo. Eso es algo blanco y negro. Y es un acto de traición muy alta ante tu Señor, y estás rebelándote ante el reino de la luz y estás regresando al reino de las tinieblas. Y mientras Saúl va a los medios, se le están dando en una mayor oscuridad, una oscuridad profunda, porque no hay arrepentimiento para Saúl. Mientras él entra a esta tiniebla, ahora él piensa que le está buscando ayuda, que el medio le va a dar ayuda. El medio no le da ningún tipo de ayuda a Saúl, solo mayor temor, mayor oscuridad. tinieblas más grandes. Un medio o otra forma oculta para tener seguridad sobre el futuro, no atraer ningún tipo de ayuda o guía, sino que te va a lanzar en un lugar más profundo y más oscuro. Ahora hay luz en este capítulo, si lo hay, es en lo que dice Samuel. Hay luz en la oscuridad. Es una palabra difícil, pero hay luz en ella. Así que leamos de nuevo el versículo 16 al 18. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estarás conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Ahora, decía que había luz en esto. Primero que todo, a lo mejor en tu Biblia, el Señor aparece en letras chicas, minúsculas. Perdón, en mayúsculas. El nombre que aparece 7 veces. El Señor, el Señor, el Señor. O Jehová, tal vez, si tiene la Reina Valera. El Señor está presente allí. Y ligado al nombre del Señor es su obra, su actividad. Él ha dado esto. Él ha entregado el reino a la mano de David. Él está obrando en esto. Él es completamente soberano sobre todo lo que ocurre. Y la luz en las tinieblas es que el Señor ha tomado el reino a tu prójimo, David. David va a ser rey. Ahí está la luz en las tinieblas. Hay esperanza para Israel. Y esto apunta al hijo mayor de David, el Señor Jesús. Y aún en tiempos oscuros, en el Antiguo Testamento vemos el reino de David, aquel de que va a destruir las obras del diablo, aquel que reina sobre el mal espiritual y las fuerzas malignas, finalmente la muerte. El camino de ir contrario a la palabra de Dios es el camino de oscuridad, es el camino de rebelión, es el camino de muerte. Hay luz en lo que dice Samuel, pero Saúl no lo ve, porque su alma está completamente negra. Ahora, él está completamente en la oscuridad. Él ha sido expulsado a las tinieblas. Su corazón ha sido tan endurecido que no ve la luz y no se arrepiente. En lugar de esto, él está lanzado a lo que Isaías prometía, una tiniebla profunda y oscura. El resultado es que él tiene esta cena con el medio. Ahora hay todo tipo de comentario sobre este pasaje y todos hablan muy bien de la mujer, de su bondad, que ella ve de que tiene hambre o está débil, su hospitalidad o su generosidad, tal vez dicen. Vivimos en una sociedad que trata de rehabilitar lo oculto, diciendo solo un mal entendimiento. Si tenemos una perspectiva sociológica sobre esto, vemos de que las brujas eran marginadas sobre tal y tal razón y la gente era supersticiosa, pero hay mayor entendimiento ahora, o que te lean las palmas o las tarjetas, eso es algo divertido, o te dan una pieza de información de que tal vez no tenía, algún dato que no conocías, y lo hacemos algo muy, muy leve. O leemos un comentario como los que dicen de que la mujer en el texto era alguien bondadosa. Pero no creas ni una de esas palabras. Vamos a leer de nuevo estos versículos para entender lo que está pasando en esta comida. Saúl cae de nuevo. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera, le dijo, «He aquí que tu sierva ha obedecido tu voz, y ha arriesgado mi vida, y oído las palabras que tú me has dicho». Ya está diciendo, «Yo te obedecí, arriesgué mi vida. Hice lo que tú dijiste. Te ruego, pues, que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobre fuerzas y sigas tu camino. Te obedecí, hice lo que tú me pidiste, entregué mi vida por ti, ahora tú obedéceme a mí». Ella quiere entrar en un pacto con Saúl. Tendremos este intercambio mutuo. Yo te obedecí, ahora tú me obedeces a mí. Y déjame darte un bocado de pan. En otras palabras, ratifiquemos este pacto con una comida. Saúl tiene dos testigos para este pacto. Él se niega. Y él rehusó diciendo, no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó, pues, del suelo, y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía una caza, un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina, y lo amasó, y coció de ella panes sin levadura. Los comentaristas dicen, ella preparó esta comida hermosa, un sacrificio, pero lo preparó cuidadosamente, lo horneó, tenían razón de sacrificio, pero ¿en dónde se lee de que ella rostizó esta comida? Solo dice que lo mató. La palabra que se mató es una palabra que aparece 129 veces en el Antiguo Testamento y 127 veces se refiere sobre matar un sacrificio. Y la definición directa de esta palabra es matar para sacrificio. Ella no está proveyendo una comida, ya está sacrificando un animal. El detalle sobre amasar la harina, sobre el pan, no hay detalles sobre la preparación de la carne porque se la entregó cruda. Esto es una comida en la cual Saúl entra a comunión con los muertos y se lo puso delante de él, versículo 25, en otras palabras en hebreo, se lo ofreció. Es una comida pactal y ceremonial. Y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Hay pan sin levadura. Es como una imitación de la cena pascual. Ahora, la advertencia en todo esto, puedes pensar que todo está bien en este momento, pero si estás guardando iniquidad en tu corazón y no te estás arrepintiendo, estás caminando contrario a la palabra del Señor, estás caminando en un camino que es de silencio, de muerte, de rebelión y de comunión con las tinieblas y la muerte. Ahora hay esperanza en este capítulo porque Samuel anuncia el reino venidero de David. Y esto viene al reino venidero del hijo más importante, el hijo mayor, aquel hijo que va a derrotar las obras del diablo, aquel que reina sobre toda autoridad y todo principado, Señor Jesús. Y quisiera decirte al día de hoy, si eres incrédulo, si no eres cristiano, perteneces al dominio de la oscuridad. Eres sujeto a las fuerzas espirituales de la maldad en esta tiniebla actual. Pero Cristo los ha derrotado y si pones tu confianza en él, serás librado de las tinieblas y el dominio de la oscuridad y serás puesto en el reino de luz, el reino del Hijo amado. Así que cree en Cristo el día de hoy. Entra a su reino. Algunos de ustedes son creyentes, son cristianos, pero tal vez han consultado un medio, o han jugado con las tablas de Ouija, o les han leído las palmas o las tarjetas. Eso no significa que el Señor no te pueda alcanzar. Recuerda lo que el Señor promete. Yo pongo mi vida por mis ovejas. y nunca perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Si eres un creyente, perteneces al reino del Hijo amado. Necesitas confesar los que has hecho, renunciar las obras del diablo, sabiendo de que perteneces a Cristo y Él te sostiene. Tal vez quieres hablar con alguno de los pastores o ancianos. Podemos orar contigo. Podemos orar sobre tu liberación, porque tal vez sientes alguna carga sobre esta experiencia. No salgas el día de hoy sin ser librado de esto. Algunos de nosotros somos creyentes y andamos en fidelidad. Recordemos lo que dice Pablo en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Luchamos con esto, las confrontamos día tras día. Pablo dice que por esta razón debemos estar firmes en el Señor y en su fortaleza. Tenemos que ser alertas y resistirla. Y así es que la resistimos. Y así la resistimos. No es complicado. Hechos 2:42. La iglesia primitiva y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así resistimos la obra del maligno, la palabra del Señor, la comunión y el partimiento del pan. Así que perseveren en guardar y en estudiar la palabra del Señor. Recuerden cómo el Señor Jesús resistió al diablo en el desierto con la escritura, es la espada del espíritu. Perseveren en la comunión con los unos con los otros. Pedro dice que Satanás es como un león rugiente. ¿Qué hacen los leones para atacar? Separan a los débiles de los fuertes. Cuídate en la comunión. Si te sientes solo y te sientes fuerte, eso es una mentira, no es así. Comprométete a la comunión con los creyentes. Recordemos lo que dice el apóstol Juan, que el Espíritu de Dios que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Perseveren en la oración. Samuel era un hombre de oración, Saúl no era hombre de oración. Y él escribe, al terminar, el apóstol Pablo en Efesios 6, que resistamos al diablo orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y súplica, perseverando en oración. Tenemos comunión con Dios, no tenemos comunión con las fuerzas del mal. Y finalmente, perseverando en el partimiento del pan. Por eso celebramos la cena del Señor cada domingo, porque estamos comprometidos al partimiento del pan, a la cena del Señor. Y cada domingo, al venir la cena, recordamos que Cristo reina sobre todo poder, sobre toda potestad, sobre todo principado, que Él es completamente soberano sobre toda maldad espiritual. Nos recuerda que pertenecemos a su reino, que somos de Él, que nos ha sacado del reino las tinieblas, pertenecemos al reino de su Hijo. Es una confirmación semanal que nuestros pecados son perdonados. Es lo que dice Pablo, que he sido librado del reino de tinieblas, transferido al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Y cada domingo somos afirmados que somos dicho pueblo. Así que vamos a la cena del Señor, sabiendo, seguros que el Señor nos ha llamado a esta cena porque nos ama y pertenecemos a Él. Y aquel que está en nosotros, que está con nosotros, es mayor que aquel que está en el mundo.